Bien, el día de hoy vamos a hacer una pausa en la serie que estamos estudiando actualmente, que es en el libro de Éxodo. El pastor me pidió que compartiera algo especial el día de hoy, y Dios puso tanto en su corazón como en el mío, compartir lo que se encuentra en Romanos capítulo 5, así que te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 5. El tema de hoy va a ser un poco más breve que lo habitual, aunque bueno, la última vez que dije eso me hice más de una hora, pero nada, no te preocupes. Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 al 8 y después pedimos la ayuda de Dios en oración, ¿te parece? Venga. Te voy a pedir de favor que leas junto conmigo. Dice, justificados por la fe, ¿tenemos qué cosa? Dilo otra vez. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ¿qué cosa? La esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hasta lo dicen más quedito por miedo. Dilo fuerte. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce ¿qué cosa? Prueba. Y la prueba produce... Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué cosa? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Gracias porque todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es una extensión no solo de tu justicia, Señor, sino también es una extensión de tu amor para nosotros que somos pecadores, Señor. Gracias porque antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el día de hoy, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos estar en una correcta relación contigo, inmutable, inquebrantable, de modo que podemos estar seguros de que nada nos podrá nunca, jamás, volver a separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Señor, yo te ruego que el día de hoy tu palabra, y solo tu palabra, Señor, traiga luz a nuestro corazón, entendimiento a nuestros ojos. Que sea tu palabra, Señor, la que el día de hoy penetre en lo más profundo de nuestro corazón y transforme nuestra manera de ser, de pensar, nuestros deseos, nuestros pasos y todo esto para gloria de tu nombre, Señor. Precioso Espíritu, te ruego que el día de hoy, una vez más, tú te derrames sobre nosotros, llevándonos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hace algún tiempo escuché una historia sobre cierto monarca que hizo una convocatoria en su reino. Este rey convocó a todos los artistas que se encontraban en su reino y les lanzó un reto. Les pidió específicamente que hicieran su mejor esfuerzo para, en un cuadro, representar gráficamente de la mejor manera posible la paz verdadera. Te imaginarás que muchísimos artistas hicieron su mejor intento. Sin embargo, solo dos realmente capturaron la atención de este rey. Uno de estos cuadros era una escena de completa quietud, un lago en perfecta quietud, de modo que las montañas y el cielo azul y sereno se podía reflejar en este lago. Era una escena tan pacífica que llamaba la atención y cautivaba la atención. El otro cuadro que llamó su atención después de observar este era un cuadro muy diferente. El cuadro representaba una tormenta feroz y una cascada en el paisaje que, toda intemperante y furiosa, se precipitaba de una gran altura. A un lado de esta cascada se podía ver en una peña una hendidura que tenía algunas plantitas y en medio de esas plantitas un nido donde un pajarillo estaba allí, segura en medio de la tormenta, en medio de los relámpagos y el frío, este pajarito estaba seguro en ese nido dentro de la roca. Y dijo, creo que este es el que mejor representa la paz. Porque la paz no es ausencia de conflictos. Es decir, no puedes alardear mucho de tu capacidad de tener paz y tranquilidad si todo lo que haces es estar sentado en un sillón viendo series de televisión. Pero cuando la cosa se pone difícil y ruda, cuando vienen, como Jesús lo ha dicho, vientos y golpean contra tu casa y vienen tempestades y ríos y tribulaciones y tú te permaneces firme, en eso hay gloria. Este capítulo que el día de hoy tenemos ante nosotros, interesantemente menciona cosas que nos pueden dar una idea equivocada de lo que significa estar justificados por la fe en Jesucristo. Ya que el resultado es, como lo enfatizamos en nuestra lectura, paz, acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Y ves todas estas cosas que tenemos como resultado de estar justificados y dices, ah, entonces, ser cristiano significa tener una vida como resultado, tener una vida que se asemeja mucho a vivir en un lecho de rosas. No, no es así. En primer lugar, debemos entender cuál es nuestro verdadero problema. Dios no está interesado en ayudarnos a tener una vida mejor y resolver las pequeñas vicisitudes de la vida y los pequeños conflictos. Dios no está interesado en que tengas un mejor ingreso solo porque sí, que tengas mejores condiciones de vida, de salud o mejores relaciones con tu familia. No, lo que más le importa a Dios es que el día de hoy, si tú no estás justificado por medio de la fe en Cristo, tú vengas a reconciliarte con Dios por medio de lo que Él ha hecho a través de Jesucristo. El verso 1 nos dice que justificados por la fe, el resultado es que tenemos paz. No dice paz de Dios, que es lo que muchas veces anhelamos, sino en primer lugar, tenemos paz con Dios, para con Dios. Y a lo mejor tú el día de hoy llegaste pensando que, o a lo mejor alguien te invitó y te dijo, pues si tienes muchas broncas y muchos problemas, pues ven, Dios te puede echar la mano y aliviarte. Dios puede hacerlo, sí, pero hay algo más importante. Antes que tus problemas económicos, antes que tus problemas de salud, antes que tus problemas familiares, laborales o de cualquier tipo, tenemos un gran problema si no estamos en Cristo. El verso 10 del capítulo 5 de Romanos nos dice que en algún momento todos nosotros somos enemigos de Dios. Y piensa por un momento esto. Abundan las enseñanzas que te presentan a Dios como alguien que está ansioso por ayudarte para que tú le des gloria. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. Si el día de hoy tú no estás en Cristo, no creas que acercarte a Él en tus propios méritos te va a hacer encontrar a un Dios que quiere ayudarte. Si tú no te acercas a Dios por medio de Jesucristo, arrepentido y confiando en Él, lo que vas a encontrar es un juez. Salmos 7 nos confirma esta idea. Sé que suena duro, a lo mejor ya te caí gordo, pero no te enojes conmigo. Salmos 7 dice en el verso 11, mucha atención a esto. Esto es bien importante y ahorita vamos a ir viendo por qué. Salmos 7:11 nos dice, Dios es buena onda y quiere cumplir tus sueños. ¿Es lo que dice el texto? ¿Qué dice? Dios es juez justo. No, pero ¿acaso Dios no es amor? Sí, alguien que ama de verdad es justo de verdad. Y Dios, siendo amor, es totalmente justo. Bueno, Dios es juez justo y Dios está, ¿qué cosa? ¿Cuál es el resultado de que Él en sí mismo es justicia? Y Dios está airado contra el impío cuando se porta mal, cuando deja de hacer su devocional. No, Dios está airado contra el impío todos los días. Esta expresión airado no significa que Dios tiene muchos ventiladores y está fresco, bro. Significa que Dios está verdaderamente enojado y con justa razón. Eso es lo que la Biblia me dice. De cuál es mi condición delante de Dios si yo no me arrepiento. Ahora ve cuáles serán los resultados en la vida de un hombre que no se arrepiente de su pecado. Verso 12. Si no se arrepiente el impío, aquel que no está justificado por medio de Cristo, él, es decir, el juez justo, Dios, ¿qué hará? Afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Me gustaría que en este momento Dios pudiera alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para poder seguir el consejo de Jesús, que dijo: no le temas a los hombres, que pueden matarte y después no hacer nada más. Témele a Dios, que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Témele a Dios, que es no solo un juez justo, sino aquel de cual ni siquiera la muerte te puede esconder. La muerte no es una escapatoria de su presencia. Pero mira qué enorme contraste. Al entender claramente la justicia de Dios y el tipo de trato que nosotros merecemos delante de Él, si no nos arrepentimos, entonces podemos ver claramente y en una correcta dimensión su gracia, su misericordia, su favor al entregar a su Hijo para que nosotros, que merecíamos su ira, ahora tengamos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo ves ahora tus problemas? Son insignificantes. Cuando entiendo que el mayor problema ha sido resuelto por Dios mismo, ni siquiera por algo que yo hice, sino por Dios mismo, ahora puedo disfrutar de paz con Dios. Aún recuerdo, no recuerdo la fecha, pero recuerdo la noche en la que, después de estar en una conferencia para jóvenes, finalmente, en el último día de las conferencias, Dios abrió los ojos de mi entendimiento para darme cuenta del enorme problema que tenía si no me arrepentía de mis pecados. Pero Dios también abrió mis ojos para ver el enorme amor de Dios y su gracia y su misericordia. Esa noche dormí como bebé. Mis problemas con Dios estaban resueltos. El mundo podía acabarse, el mundo podía rodar. Dios me había perdonado. Eso es lo más importante. Eso es lo que en nuestro corazón y en el corazón de Dios el día de hoy está como máximo deseo: que si tú no estás justificado por la fe en Cristo, hoy te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida y confíes en Él. ¿Cuál será el resultado? La tan anhelada e indescriptible paz con Dios, que nos permite disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una vez justificados, no solo tenemos paz con Dios, eso ya sería suficiente. La verdad, si entendemos claramente lo que significa ser reconciliados con Dios, saber que estar justificados delante de Él nos da paz, ya sería demasiado. Sin embargo, Dios hizo mucho más. Verso 2, hablando de Jesucristo, que es el medio por el cual somos justificados, dice en el verso 2, por quien también, es decir, por Cristo, tenemos, ¿qué cosa? Entrada, esto es acceso, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sucede algo muy interesante. Una vez que nos reconciliamos con Dios, empiezan los conflictos con el bando contrario. Estamos actualmente en la serie de Éxodo y hemos visto cómo Dios, después de que sacó a Israel de Egipto, donde eran esclavos y donde eran azotados y maltratados, bueno, después de que Dios los liberta, ahora Dios está con ellos, pero hay alguien detrás de ellos. ¿Quién es? Faraón y su ejército, que son un tipo de Satanás, del pecado, de la carne y del mundo. Jesucristo nos dijo: no se extrañen de que el mundo los aborrece. Uno pensaría que cuando recibes a Cristo, le entregas tu vida y estás justificado con Él, y Dios empieza a transformar tu carácter, y Dios empieza a transformar tu persona, uno pensaría que todo mundo, tus vecinos, tus amigos, van a llegar y felicidades, qué chido, te admiramos tanto, sigue así, no faltes a la iglesia. Y nos encontramos con otra cosa. Muchas veces incluso con el rechazo y el desprecio de familiares. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, Jesucristo dijo: no se extrañen de que el mundo los aborrece. Los aborrece porque ustedes no son del mundo. Antes, como yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La Biblia nos dice también que una vez que nos constituimos amigos de Dios, nos constituimos enemigos del mundo. Así que sí, Dios nos va a dar paz con Él, pero eso inmediatamente nos va a poner en un bando que está siendo atacado por fuerzas militares. De hecho, esta expresión que la Biblia usa para referirnos a que por medio de la fe en esta tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, la palabra que se ocupa aquí para estar firmes es la misma palabra que encontramos en Efesios capítulo 6. Acompáñame allá, por favor. ¿Sí queda claro esto? ¿Solo puedo ser justificado por medio de la fe? Justificado por la fe voy a tener paz con Dios, pero eso no significa que voy a tener paz con el mundo, al contrario, voy a comenzar a tener oposición. Efesios capítulo 6 nos dice, desde el verso 10, después de que Pablo ha hablado de toda la obra de redención y lo que esto va a producir en nuestra vida, hace una pequeña posdata. Por lo demás, hermanos, se me olvidaba. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de, ¿cuánta? Toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes. ¿Recuerdas esta palabrita en Romanos 5? Por la gracia podemos estar firmes. Es esta misma palabra. ¿Firmes contra qué? Contra la devaluación. Contra el desempleo. ¿Contra qué? Contra las acechanzas de él. No les dé miedo. Está escrito en la Biblia y es verdad. Firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice el texto, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ya que estamos en una guerra real, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. No cuando todo va bien, sino cuando vienen los ataques en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar, ¿qué cosa? Otra vez, firmes. ¿Por qué razón el diablo está en guerra contra Dios y contra aquellos a los que Él ha santificado? Contra aquellos a los que Él ha salvado. ¿Por qué razón? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Bueno, en primer lugar, decíamos que cuando nos reconciliamos con Dios, van a empezar a haber conflictos con el mundo, la carne y el diablo. Esos conflictos con la carne y con el mundo no son otra cosa que una realidad que ha estado oculta a nuestros ojos. El hombre tiene un adversario y ese adversario es el diablo. ¿A qué me refiero con una lucha con el mundo y con la carne? Me refiero con el mundo a este sistema de creencias que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de su gloria. Este sistema de valores que el mundo nos ofrece, en el cual tú eres el pináculo de todas las cosas y la medida de todas las cosas. Y es tu potencial, tus propósitos, tu felicidad, tu realización lo que más importa y no necesitas a Dios, es más, aún en contra de Dios, aún si tienes que pasar en contra de Dios, tú eres lo más importante. Eso es el mundo, un sistema enemistado con Dios. ¿Qué es la carne? No te espantes, no significa que tienes que dejar de comer tus taquitos al pastor, especialmente si los comes con el pastor. Significa, la carne representa esta naturaleza en la que está caída, que no puede ser regenerada, no puede ser ayudada, tiene que morir. A través de la fe en Jesucristo, lo que ha sucedido es exactamente eso. Que la carne ha sido dejada inoperante para que ahora tú y yo, por medio de la justicia de Jesús, podamos vivir para Dios. Bueno, ¿qué onda con el pecado? ¿Qué sucede con el pecado? ¿Alguna vez has escuchado el término pecado original? ¿Sí? Bueno, usualmente lo relacionamos con el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? Sin embargo, estrictamente hablando, ese no es el primer pecado. Es el pecado original para la humanidad, pero no es el primer pecado en la historia. El primer pecado fue cometido por un ser llamado Lucifer, a quien ahora tú y yo conocemos como Satanás. que no es una criatura en mallas rojas, ese es el chapulín colorado. Satanás es una persona real, no es una fuerza abstracta, es un ser que Dios creó con la única encomienda de dirigir adoración, en adoración a todas las huestes celestiales, dirigirlas en adoración a Dios. En algún momento la Biblia nos dice que este ser angelical codició la gloria que Dios recibía y anheló él mismo ser semejante a Dios para entonces él también recibir gloria y honra. Ese fue el pecado original, el primer pecado. Curiosamente, esa es la misma tentación con la cual él engañó a Eva e hizo caer a Adán. No necesitas a Dios. No necesitas vivir por sus reglas. Lo que él ha dicho que es bueno y malo, no importa. Tú puedes estar en esa posición y tú puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Tú puedes ser como Dios. Interesante. Él mismo quería ser como Dios y no lo logró. Sucede algo que debemos reconocer en la tentación de Satanás para con el hombre. El hombre ya era como Dios. No era Dios. No era un Dios, tenía la imagen y la semejanza de Dios. En Génesis, el relato bíblico sobre la creación es sumamente descriptivo. Es histórico, es literal, no es una fábula. Esto que quede muy claro, por favor, es literal. La Biblia nos dice, en un resumen, que Dios formó pues al hombre de el polvo de la tierra. Esta palabra formar significa exactamente eso. Así como un artista toma arcilla y con sus manos le da forma, la Biblia nos dice que Dios hizo eso con el polvo de la tierra para crear al hombre. Y quiero que pienses por un momento en esto. Ahora, lo que estoy por decirte es especulación, pero no es antibíblico. No va en contra de ningún principio en la Biblia. De hecho, muy bien podría ser exactamente como sucedieron las cosas. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y quiero que imagines, por un periodo de tiempo Dios estuvo creándolo todo con, ¿recuerdas? Su palabra, dijo y fue, decía y se hacía. Es así como Dios creó todas las cosas. Pero el sexto día, cuando Dios creó al hombre, no habló. Lo que hizo fue tomar polvo de la tierra. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios para eso? Dejar su trono. ¿Te imaginas el asombro de los ángeles cuando por primera vez en millones y millones y millones y millones de eones Dios deja su posición de gloria, su trono, para levantarse y pisar el polvo de la tierra? Imagino la sorpresa de los ángeles preguntándose qué es lo que está haciendo. Señor, necesita algo. Pero él guarda silencio y camina. Pisa la tierra. Pone su rodilla en el suelo. Y va aún más abajo, al punto de ensuciar sus manos con el polvo. Los ángeles los imagino con las manos en la boca, asombrados de Dios mío, ¿qué está haciendo? Nosotros podemos hacer. Dios guarda silencio. Ellos entienden que es algo que Dios y solo Dios puede hacer. En el momento en el que Él toma la arcilla en sus manos, algo está tomando forma. Y los ángeles comienzan a preguntarse qué es lo que está haciendo. Espera, ¿qué está haciendo? ¿Es un árbol? ¿Es un...? No, de hecho, se parece a Él. Otro ángel corrige al otro y le dice, no se parece a Él. Es Él. Ante el asombro de lo que Dios ha hecho, Dios va aún más allá. Se inclina suficientemente abajo en tierra para estar boca con boca con esa pieza de arcilla que es una imagen de Él. Y con una expresión de amor que podría ser un beso, Dios sopla aliento de vida y esa figura de arcilla fue un ser viviente. Satanás aborrece al hombre, porque el hombre, que es solamente polvo, porta la imagen de Dios. Por eso es que Satanás hizo caer al hombre. amancillando y pisoteando la gracia de Dios que lo había hecho a su imagen y a su semejanza. Por eso es que el pecado es tan grave, porque denigra todo lo que Dios es, pues nosotros somos su imagen. Bueno, todo eso que se perdió con el pecado original, Cristo lo recuperó en la cruz del Calvario. Así que cuando tú te reconcilies con Dios, vas a tener paz con Él, pero de inmediato va a aparecer una nueva enemistad con el diablo, que te va a odiar y te va a aborrecer, porque una vez más tú gozas de la imagen de Dios en tu vida, cada vez más clara, cada vez más evidente, y todo esto por gracia. No lo merecías, no hiciste nada para alcanzarlo, estaba lejos de tu capacidad, pero Dios te lo dio en Jesucristo. ¿Para qué necesitamos entonces gracia para estar firmes para esta batalla? Precisamente para esta batalla. Todos hemos escuchado la historia de Job, ¿verdad? La Biblia nos dice que fue Satanás mismo quien, estando delante de Dios, le presentó un reporte de lo que había estado haciendo. Dios le preguntó, ¿qué has estado haciendo? Satanás le dijo, pues, dando la vuelta por ahí, viendo a los hijos de los hombres, nada asombroso. Lo interesante es que es Dios mismo quien le dice a Satanás, oye, ¿y ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya consideraste como no hay ningún otro como él, perfecto en todos sus caminos? ¿Ya te diste cuenta que me ama? ¿Que me teme? ¿Te diste cuenta de eso? Satanás de inmediato insinúa algo delante de Dios. ¿Qué es lo que Satanás insinúa? Satanás le dijo, todo lo que él hace para ti, que te busque en oración, que haga su devocional, que baje prédicas de semilla y le comparta a otras personas, todo eso lo hace porque tú lo has bendecido mucho. Tiene carro, tiene salud, no tiene carro pero es feliz, tiene familia. Quítale todas esas cosas. Es más, quítale su iPad segunda generación. Es más, simplemente permite que pase una terrible hora de tráfico y verás cómo se va a olvidar. Va a dejar de agradecerte, va a perder la gratitud, va a perder la fe, el gozo. ¿Qué es lo que Satanás estaba insinuando? Tú, Dios, realmente no eres digno del amor de las personas. Ellos no te aman porque tú seas digno. Te aman por las cosas que les das. Y entonces Dios permite y le dice, ¿quieres ver que yo soy digno del amor de un hombre que solamente es polvo y no puede verme? Pero confía en mí, quítale todo lo que quieras. Pero no le vas a poder quitar algo, mi amor. No le vas a poder quitar algo, la fe que yo puse en su corazón. Verás, cuando nosotros entramos en pruebas y tribulaciones, realmente, escucha esto muy bien, eso es muy importante. Es más, abre los ojos, puntito. Pellizca a la persona que está a tu lado, eso es muy importante. Cuando tú estás pasando por una prueba, como creyente, como cristiano, como justificado por la fe, no se trata de ti, brother. Quien está siendo probado a final de cuentas es Dios. Y el mundo observa. Si el Dios al que tú le cantas cuando todo va bien es un Dios digno de tu adoración y tu confianza cuando falta el dinero, la salud, los amigos o el propósito en la vida. Romanos capítulo 8, acompáñame ahí por favor. Es en ese sufrimiento, es en las tribulaciones, que a final de cuentas las permite ¿quién? Dios. Es en esas tribulaciones que tú y yo podemos experimentar un compañerismo con Cristo que no puedes disfrutar de ninguna otra manera. Romanos capítulo 8, en el verso 16, nos dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ya justificados por la fe. Y si hijos, ¿también somos qué cosa? Herederos. ¿Sabías eso? Que en Cristo tú eres heredero, estás esperando una herencia. ¿Herederos de quién? No de Carlos Slim, no de Bill Gates, no. ¿Herederos de quién? De Dios. ¡Wow! Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una condición, todo esto suena maravilloso, pero hay una condición. Si es que, ¿qué cosa? padecemos juntamente con Él. Quiero hacerte una aclaración antes de avanzar. Hay dos maneras de enfrentar las pruebas, las aflicciones y el sufrimiento. Enfrentarlas por tu propia cuenta, enojado con Dios. Ah, Dios no me ama, voy a dejar de respirar para que se le quite. O puedes padecerlo juntamente con Él. Puedes en medio de la aflicción decir, estoy padeciendo, pero no estoy solo. Estoy padeciendo en su voluntad. ¿Recuerdas eso que muchas veces decimos, que Pablo escribió? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, se refiere a esto. Dejar de vivir nosotros. No se trata de mí. Este sufrimiento no tiene que ver solamente conmigo. Dios me está dando la oportunidad de caminar en amistad con Él, de modo que Él pueda sostenerme para que Él sea glorificado. Mira esto. El mismo texto nos lleva a esta conclusión. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? ¿Para que juntamente con Él seamos qué cosa? ¿Te das cuenta de lo que estamos leyendo? ¿Acaso nosotros, pecadores inmerecedores, salvados por gracia, acaso podremos ser glorificados juntamente con Cristo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sigamos leyendo. Pues tengo por cierto, ¿cómo es que Dios nos va a glorificar? Aparentemente, la glorificación está muy vinculada con las aflicciones que tú y yo vivimos en la voluntad de Dios en este mundo. Pues tengo por cierto, verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con qué cosa. Con la gloria venidera, mucha atención, que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia me dice que cuando yo padezco bien, cuando yo padezco en la voluntad de Dios, confiando en Él, en la compañía con Cristo, rendido a su voluntad, todas esas aflicciones, otro texto nos dice, obran un cada vez más excelente peso de gloria. En Romanos 5 leemos que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y se refiere a esto. Se refiere no solo a que un día contemplaremos el rostro de Dios y podremos ver su gloria en vivo y a todo color. Es más, 3D. Un día la veremos. Pero no solo se refiere a eso, sino también se refiere a la gloria, como lo acabamos de leer en Romanos 8, la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Tú que estás padeciendo el día de hoy, tú que estás en una dificultad, en enfermedad, en escasez, si supieras, si pudieras ver por un instante la gloria que Dios ha depositado en tu corazón, en tu vida, y cómo esa gloria se hace evidente cuando tú confías en Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, que si es necesario, esta fe tiene que ser probada en diversas pruebas. Y que en estas diversas pruebas, nosotros nos gozamos en Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. ¡Oh, cuán glorificado es Dios! Cuando nosotros podemos extendernos a amar a un Dios que no vemos, a pesar de las circunstancias. Dios es tan glorificado en eso. Y un día toda esa gloria será manifestada en nosotros cuando su obra sea completa. ¿Quién va a ser glorificado por ello? Dios. Porque fue Él quien nos salvó. Es Él quien por la gracia nos hace estar firmes. Y es Él quien nos da, como dice la Escritura, nos concede no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. El apóstol Pablo dijo que es necesario. Esta palabra es la misma que podríamos traducir como un requisito. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verás, en la cruz del Calvario, Dios no pagó para que tú y yo tuviéramos un viaje cómodo a casa, pero sí pagó por un destino seguro. ¿Está claro esto? Eso es muy importante entenderlo. Charles Spurgeon decía que un verdadero hijo de Dios no solo va a estar dispuesto a que Dios pruebe su fe para que Él sea glorificado, sino que un verdadero hijo de Dios anhela, anhela experimentar el gozo de ver cómo Dios le sostiene en medio de las pruebas, de modo que te va a decir allí, martilla todo lo que quieras, es indestructible, es obra de Dios. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros en las tribulaciones. Y por eso, a la luz de toda esta seguridad, a la luz de que estamos justificados, de que tenemos una gracia inagotable que nos hace estar firmes en sus promesas, también nos gloriamos en las tribulaciones. Esta expresión, gloriarnos, se puede traducir como jactarse o incluso, escucha bien, puede traducirse como fanfarronear. Sí, escuchaste bien. Podemos fanfarronear en las tribulaciones. Ahora, el texto no dice que nos gloriamos de las tribulaciones. Eso sería masoquismo, sería muy raro. La Biblia nos dice que nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a una posición de firmeza en Cristo, de modo que tú y yo nos gloriemos en las tribulaciones? El mismo texto nos da la respuesta. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba produce, ¿qué cosa? Esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es aquello que sabemos lo que nos puede ayudar a gloriarnos en medio del dolor más indescriptible. Hay otro texto que nos habla de algo que tú y yo sabemos con toda certeza. No vayas para allá. Seguramente te lo sabes. No lo pongan en la pantalla todavía. Romanos 8:28. ¿Te lo sabes? ¿Te suena? Seguro es de los primeros versos que te aprendiste, ¿no? ¿Lo puedes decir junto conmigo? Romanos 8:28 dice, y sabemos. ¿Qué sabemos? La mitad se quedó callada en la primera parte. ¿Se dan cuenta? Y creo que se ríen porque saben por qué. Vamos para allá. Romanos capítulo 8, verso 28. La parte que nos gusta, y que nos memorizamos es la primera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí. Es con eso me quedo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Cristo vive. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero el texto dice algo más. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que nos quede esto muy claro. En lo que se refiere a la humanidad, Dios no tiene dos planes, o tres, o cuatro propósitos, o cinco, o mil propósitos. En lo que se refiere al hombre, Dios tiene un propósito. Y aquellos que son llamados conforme a ese propósito, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es este propósito? No es que tú y yo simplemente seamos felices porque sí, que logremos nuestras metas. No es que tú y yo alcancemos la autorrealización, sino la glorificación. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿qué dice ahí? Para, esto me habla de propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Eso es cuando Cristo te buscó. Él te estaba llamando a que vinieras en arrepentimiento a Él. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Glorificó. Nos gloriamos en la esperanza de la, ¿recuerdas? Gloria de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. ¿Recuerdas? Venimos diciendo, ¿cómo es que podemos gloriarnos en las tribulaciones? Sabiendo algunas cosas. Y la primera es esta. Es Dios quien nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Dios lo ha hecho todo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, En las tribulaciones incluso nos jactamos. ¿De qué? De que Dios puede sostenernos y lo hará. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Verso 37, mira lo que dice. Antes, en todas estas cosas, probablemente no pasemos por todas esas, pero si tuviéramos que pasar por todas esas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Mira, esta palabra seguro se traduce como tengo por cierto o estoy convencido. Pero a la luz de todo esto también podemos decir, a la luz de que Dios nos ama y de que Él está por nosotros, por todo esto yo puedo decir, estoy seguro. Seguro en su amor, seguro en sus manos. Es su poder el que me guarda. Estoy seguro también de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que podemos gloriarnos en las tribulaciones. Ahora a lo mejor me dices, bueno, Lenin, tú seguramente has vivido una vida muy fresa y por eso puedes hablar de gloriarte en las tribulaciones. No, no he vivido una vida tan fresa. Un poco, pero no tanto. En mayo del 2009, mi esposa y yo recibimos lo que creo es una de las noticias más hermosas que puede recibir un matrimonio. En mayo del 2009 recibimos la noticia de que mi esposa estaba embarazada. Fue maravilloso. De verdad que ni siquiera se puede describir lo que sientes cuando te dan una noticia de ese tipo o cuando te das cuenta de ello. Imaginarás que los siguientes 9 meses estuvieron marcados por la esperanza, las ilusiones. Soñábamos despiertos, aun cuando todavía no nacía la bebé. Soñábamos despiertos. Y finalmente llegó el día en el que estaba programado el parto para mi esposa. Estuve ahí, no en la sala de operaciones, pero estuve cerca, en el pasillo de afuera. Y aún puedo escuchar el primer llanto de mi bebé. Lo tengo bien grabado en la memoria y nada me lo puede quitar de ahí. Lo que uno normalmente espera en casos así es que después de 20, 25 minutos, alguien salga con el bebé y te lo presente y te informe el estado de tu esposa y cómo salió todo. Sin embargo, pasaron 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, casi una hora, y no salían con mi bebé. ¿Alguna vez has sentido un hueco en el estómago? Bueno, yo sentí un hueco en el estómago ese día. Sabía que algo había salido mal. No, ¿qué había salido mal? No lo sabía, pero sabía que algo había salido muy mal. Finalmente, el doctor sale con mi bebé en brazos. Y simplemente la mirada en sus ojos me indicaba que venían malas noticias. Resulta que mi bebé nació con una condición, con una anomalía, un defecto en su riñón, que se conoce como hiperplasia suprarrenal. Las glándulas suprarrenales no funcionan adecuadamente y, bueno, para no entrar en tecnicismos, esto ocasionó otro tipo de problemas. Entre ellos, una excesiva producción de testosterona. Mi bebé era una niña, pero al nacer, por toda la cantidad de testosterona, los órganos sexuales no eran claramente identificables. Y quiero que imagines esto. Quiero que imagines que te informan eso con tu primer bebé. Y no solo eso, sino que es muy probable que tu bebé no sobreviva a cierta cantidad de tiempo. Estaba muy mal. El doctor me dijo todo esto y yo no pude hacer ni decir nada. Me quedé observando el vacío hasta que finalmente él atinó a decir, bueno, aquí está tu bebé, es tuyo, abrázalo, bésalo, es tuyo. Te voy a ser sincero, no tenía la capacidad de darle amor a ese bebé. Estaba abrumado por todo lo que estaba sucediendo. Por una negligencia médica, nos dieron de alta a los 3 días o 4 días. Negligencia médica. Dios estaba detrás de todo eso. Pudimos llevarnos a bebé a casa y nuestro bebé supo lo que era el calor del hogar. Mi esposa y yo pudimos familiarizarnos con ella, oler su cuerpecito, besarla. Y después de 2 semanas, su condición de repente agravó demasiado en un instante. A las 2 semanas nosotros la llevamos al hospital para que la revisaran. A las pocas horas de haber llegado al hospital nos encontrábamos en una ambulancia camino al DF. El conductor de la ambulancia no se hizo más de 1 hora 59 minutos o algo así, pero fue el tiempo más tortuoso de toda mi vida. Nunca he estado remotamente cerca de la muerte. Y estaba yo ahí viendo a mi bebé de 2 semanas de vida a punto de partir de este lugar. Y es en esos momentos en los que las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra cobran vida y calor y fuerza. Y sabes, no son las verdades escatológicas y teológicas complicadas y profundas las que te van a sostener. Son las verdades más sencillas, aquellas que cuando las escuchas todos los domingos incluso bostezas. Como Dios te ama, Dios es bueno, Dios es fiel. Esas verdades de escuelita dominical, cuando tú estás en Cristo, se vuelven la más poderosa herramienta de Dios en sus manos para sostenerte en medio de la prueba. Mi bebé estuvo 2 semanas más con vida. Esas 2 semanas las vivió llena de agujas por todos lados. Fue horrible. Al principio comenzamos a hacernos preguntas cuando llegamos aquí. Tan solo unas horas atrás, nosotros estábamos en casa con bebé. Y en no más de 6 horas nos encontrábamos solos en la Ciudad de México, en un cuarto oscuro, con otras personas que estaban descansando en el piso. Y nuestro corazón estaba tan oscuro como ese cuarto. Al principio preguntamos, ¿para qué, Señor? Sé que tú estás permitiendo esto. O sea, los doctores nos dicen que nos sacamos, es una expresión, se sacaron la lotería genética. De uno entre millones de casos, ¡pum!, un cromosoma no se copió adecuadamente y todo salió mal. La Biblia dice que Dios nos teje en el vientre de nuestra madre. ¿Dios se equivocó? ¿Dios se equivocó? Pasó por nuestra mente. Empezamos a hacer preguntas. Pero conforme hacíamos preguntas, menos entendíamos y menos teníamos paz. Cuando dejamos de hacer preguntas, porque al principio estábamos a una, diciéndole a Dios, así como Cristo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios obró en nuestro corazón. De modo que aunque no entendíamos, podíamos decir también juntamente con Cristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Puede que Dios no te dé respuestas, pero Dios quiere darte paz. Dios quiere darte su paz para que tú puedas glorificarle en medio de las pruebas y las aflicciones. Finalmente nuestro bebé partió, pero para ese momento Dios ya nos había fortalecido y nosotros sabíamos, una vez más Dios nos había recordado qué es lo que Él había hecho en la cruz. Había pagado también por la vida de mi bebé. La gente lo menciona como una pérdida. Pero nosotros no consideramos que perdimos un bebé. Ganamos una razón más para estar en el cielo. Ganamos una razón más para serles fiel a Jesucristo. Ganamos una razón más para amar a Dios y permanecer en su gracia. Porque un día no solo le veremos a Él, un día veremos también a nuestra bebé. La gente después del funeral y de que se enteraron de lo que había sucedido, nos decía cosas bien intencionadas, pero muy alejadas de la realidad de Dios. Cosas como, Dios se los va a recompensar. Dios los va a premiar, ya verán. Y quiero dejar algo muy en claro, Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Dios ya nos lo dio todo. Dios nos dio a su Hijo. Nuestra bebé ni siquiera la merecíamos, nunca fue nuestra y ahora está en el cielo. ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué me debe Dios? Dios no me debe nada. Sin embargo, Dios en su gracia nos permitió a mi esposa y a mí una vez más embarazarnos. Y de hecho el día de hoy estoy muy desvelado y feliz, porque anoche mi bebé, que nació completamente sana y que se llama Belén, no nos dejó dormir. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque traería gloria a su nombre, como ahora. Esa es una de las razones. Así que tú puedes confiar el día de hoy. Si estás en medio de una fuerte tribulación, puedes confiar en que Dios se va a glorificar. Es allí en donde está tu gozo, créeme. Tu gozo no va a estar en recuperar la salud si no es la voluntad de Dios. No va a estar en que esa relación funcione si no es la voluntad de Dios. Tu gozo está en que Dios sea glorificado en tu vida. Si tú no te has reconciliado con Dios por medio de Cristo, y a lo mejor estás enojado con Dios por el sufrimiento, déjame decirte algo. Dios puede darte un nuevo corazón y Él quiere perdonar tus pecados y reconciliarte con Él. Ven a Cristo hoy. No te resistas más. Ven a Jesús y recibe en Él la paz con Dios para entonces sí poder gloriarte en Dios en medio de las tribulaciones. Señor, y gracias por recordarnos hoy lo que tenemos en ti por medio de Cristo. Gracias por esta salvación tan grande y por este amor tan grande que tú nos has dado y que tú has derramado en nuestros corazones, de modo que nuestros corazones desbordan gozo, seguridad y paz, porque tú nos has amado. Nosotros también te amamos, Señor, y te adoramos. Ayúdanos a vivir esta semana para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.